Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este martes, a este 30 de enero. Buenas tardes serán para otros, pensarán algunos, especialmente hoy en el Congreso de los Diputados, que es donde están transcurriendo todas las noticias de este día martes. Una jornada en la que la actualidad pasa, obviamente, evidentemente, prácticamente en su totalidad, por la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso. Lo que estaba destinado a ser un mero trámite en la aprobación de la norma se ha convertido en un importante varapalo y en un importante escollo para el gobierno de Pedro Sánchez, obligado a seguir negociando con los partidos independentistas, especialmente con un partido independentista, con Junts, porque ha dicho no a sus demandas, ha dicho no a las exigencias del prófugo Carles Puigdemont. La ley de amnistía no ha sido aprobada en el Congreso. La ley de amnistía se ha rechazado porque el partido de Puigdemont, porque Junts per Catalunya, ha votado no. Nos vamos directamente a esta hora, a las 7 y 2 minutos, al Congreso de los Diputados, versión del Gobierno. ¿Qué dicen en Moncloa? ¿Qué dicen en el Partido Socialista? Flor Carazo, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE ha hecho caso omiso del llamamiento de Junts para apoyar sus enmiendas al entender que la ley es suficientemente robusta y cuenta con la seguridad jurídica ante previsibles recursos y las dudas de aplicación que planteen los tribunales. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha criticado que los de Puigdemont finalmente hayan votado en contra.
Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado 4 veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox, precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles.
La norma vuelve a la Comisión de Justicia para redactar un nuevo texto que será votado como máximo en un mes en el Pleno del Congreso. El Ejecutivo no tiene intención de cambiar su postura y hace este llamamiento a Junts.
Pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir, que sigamos trabajando, por supuesto, y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña y de la convivencia de catalanes con el resto de españoles.
Bolaños defiende que la ley es impecable y constitucional.
El texto de la ley de amnistía es absolutamente constitucional, es impecable, sólido técnicamente. Las enmiendas que hemos incorporado durante la tramitación parlamentaria, que han sido enmiendas técnicas, porque no ha cambiado en ningún momento cuál era la finalidad de la norma, han sido enmiendas que han mejorado el texto y es absolutamente constitucional y así va a seguir siendo.
El Gobierno no ve en riesgo la legislatura por esta votación y, si es necesario, dice que está dispuesto a prorrogar los presupuestos generales del Estado.
Junts per Catalunya, gracias Flor, se ha empeñado desde el principio de legislatura en convertir estas semanas en un tira y afloja constante. Y hoy ha tirado mucho. Al caer la norma, como nos contaba nuestra compañera desde el Congreso, la ley no avanza en su tramitación y, por lo tanto, regresa a la casilla de salida, a la Comisión de Justicia, que deberá emitir un nuevo dictamen antes de celebrarse una nueva votación en el hemiciclo. Junts, por tanto, cumple con sus amenazas y gana tiempo con un único objetivo, blindar a Carles Puigdemont ante cualquier escenario jurídico. Luis Mínguez.
El partido de Puigdemont lo había avisado durante el pleno en el que se debatían sus enmiendas. Solo aceptarían una amnistía integral que creían pactada con el PSOE. Miriam Nogueras, portavoz de Junts en el Congreso.
Hablo de la amnistía integral. De una amnistía que no deje atrás a nadie. Una amnistía que repare la represión que el independentismo catalán ha sufrido injustamente desde hace muchos años. Y aprovecho para defender todas nuestras enmiendas y también las transaccionales.
El no de Junts a la ley pone sobre la mesa una seria fractura dentro del independentismo. Esquerra Republicana defendía la proposición de ley en su actual y ahora rechazada redacción como una ley robusta que podría salvar los escollos judiciales. Lo hacía esta mañana desde Bruselas el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, y lo reiteraba hace unos minutos en el Congreso Oriol Junqueras, que ha seguido el debate desde la tribuna de invitados, ya tras conocerse el resultado de la votación.
Es una ley que evidentemente se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
Esta ley de amnistía que hoy se votaba es una buena ley. No es la ley que habría hecho Esquerra Republicana, pero es una buena ley en el contexto en el que estamos para garantizar la mayoría necesaria para que haya una ley robusta que supere las prejudiciales en Europa y que supere los filtros, por ejemplo, del Tribunal Constitucional.
Junqueras ha evitado cargar, no obstante, contra Junts y afirma que habrá que seguir trabajando en una nueva ley.
No ha cargado Junqueras contra Junts, sí que ha cargado, y bastante, contra los jueces, a los que ha acusado directamente de encarcelar a personas inocentes y de obligar a personas inocentes a exiliarse de nuestro país. Nueva piedra en el camino para el gobierno de coalición, que en poco más de dos meses de legislatura ha sufrido ya dos golpes importantes en el Congreso de los Diputados. Primero fue la no convalidación de la reforma del subsidio por desempleo y ahora la aprobación de la ley de amnistía. Para la oposición, Pedro Sánchez es rehén de sus propios acuerdos. Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, Santiago Abascal de Vox.
La humillación es constante. Cada día, cada socio, cada votación es un calvario. Le han cogido la medida, señores del Partido Socialista. Es verdad que Sánchez ha decidido ser rehén, es verdad, pero el rescate no se lo vamos a pagar todos los españoles.
El señor Sánchez ya va comenzando a pagar el premio a su traición. El señor Sánchez en estos momentos está condenado a vivir en el chantaje permanente hasta el último minuto de cada votación durante esta legislatura. La mala noticia es que sigue pagando estas facturas con el patrimonio de todos los españoles y que está dispuesto a todo.
Y mientras tanto, a miles de kilómetros de España, desde Bruselas ha seguido lo sucedido esta tarde en la Cámara Baja. El prófugo, el expresidente de la Generalitat, fugado en Bélgica, Carles Puigdemont. Europa no es ajena a todo lo que rodea el proceso independentista y va a investigar, además, las vinculaciones del expresidente catalán con Rusia, con el régimen de Vladimir Putin. Corresponsal en Bruselas, María Zornoza.
Sí, el presidente catalán Pere Aragonés ha iniciado esta mañana una gira por Bruselas que le llevará durante los próximos días a reunirse con varios comisarios para recabar apoyos en la ley de la amnistía. Lo importante es que la ley se pueda aprobar y aplicar, aseguraba su llegada a la Comisión Europea. Lo escuchamos.
La ley de amnistía es importantísima. Ens ha de permetre superar una etapa de repressió que encara té conseqüències avui. És un treball que s'ha anat fent a les darreres setmanes. Tenim una proposta robusta.
Todo llega a la misma semana en la que el Parlamento Europeo ha abierto una investigación a una eurodiputada letona por sus vínculos con el Kremlin. Una investigación detallada la acusa de haber espiado para Rusia durante más de una década. Tatiana Danoka es conocida aquí en los pasillos de Bruselas por su defensa férrea no solo de Moscú, sino también del proceso independentista catalán. El Grupo de Ciudadanos ha pedido que el próximo Pleno de Estrasburgo celebre un debate sobre lo que ha bautizado como el Russia Gate.
Pero hay más asuntos que merecen la atención en este día martes, aunque precisamente la negociación entre el gobierno y los independentistas se ha referido hoy también la presidenta regional para tratar otra cuestión que sigue preocupando a día de hoy. La situación de caos que se vive en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la atención de los solicitantes de asilo que llegan a nuestro país. Díaz Ayuso ha pedido al Ejecutivo Central que aborde este problema con el mismo interés que muestra para salvar a sus socios. Salvar a sus socios, así lo ha dicho la presidenta de la comunidad. El gobierno de la Puerta del Sol insiste en que las comunidades autónomas necesitan más información sobre las solicitudes de asilo que se tramitan. Raquel Ruiz.
Las consecuencias de la crisis migratoria se están viviendo en los centros de primera acogida de la Comunidad de Madrid. Solo en el mes de enero fueron 300 los menores no acompañados que llegaron desde Barajas. La situación, según la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, comienza a tensionarse y pide al Gobierno central que actúe de forma proactiva.
Evidentemente tenemos que saber si van a llegar en este sentido el mismo número de menores que han llegado en enero, qué perfiles, en qué circunstancias van a llegar, qué necesidades tienen todas estas personas para poder cuantificar.
Insiste en esta petición el consejero de Interior, Carlos Novillo.
No creo que sea pues un tratamiento digno para estas personas que han sufrido esa travesía y con esa falta de planificación y de información que tiene el Gobierno de España ante un problema que no entendemos por qué quiere ocultar, que nos siente a todos y que busquemos entre todos una solución.
Según datos del Ministerio del Interior, durante el mes de enero se han tramitado ya 864 solicitudes de asilo, se han ordenado 108 devoluciones y en estos momentos cerca de 400 personas se encuentran en las instalaciones de Barajas a la espera de poder acceder a España.
Es lo fundamental, pero no lo único, en un día, en este martes 30 de enero, que tiene más noticias y que contamos a las 7:10 de la tarde con Javi Corbo.
Seguimos en clave regional porque hasta 27 hospitales públicos madrileños van a contar con nuevos equipamientos como mamógrafos, ecógrafos o salas de radiología. Lo ha anunciado hoy la presidenta Díaz Ayuso esta mañana en su visita al Hospital Puerta de Hierro. Informa Begoña Alarcón.
En 2023 ya se renovaron 140 equipos de alta tecnología con una inversión de 140 millones de euros procedentes de los fondos europeos, a los que se sumaron otros 23 millones de los presupuestos de la comunidad para su instalación. Pero el plan de renovación tecnológica va más allá. 341 nuevos equipos llegarán a 27 hospitales, anuncia la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
El plan de renovación tecnológica, que va a suponer la renovación de otros 1.000 equipos, o la mejora tecnológica de 27 hospitales públicos con 341 nuevos dispositivos que vamos a instalar a lo largo de este año.
El Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda estrena nuevos equipos con las últimas tecnologías para hacer resonancias magnéticas, pruebas de neuroradiología, acelerador lineal y otros que mejorarán los diagnósticos y tratamiento en enfermedades oncológicas y también del cáncer. Jesús Romero es el jefe del Servicio de Oncología Radioterápica.
Estos aparatos básicamente lo que aumentan es mucho la seguridad del paciente, es decir, nos permiten tratar el tumor respetando los tejidos sanos de alrededor, con lo cual el paciente va a tener menos toxicidad y esto nos va a permitir pues curar mejor a los pacientes, ¿no? Fundamentalmente.
La Comunidad de Madrid seguirá apostando por la innovación tecnológica en la sanidad pública.
Un día en el que la Asamblea de Madrid ha acogido un año más el acto de recuerdo de las víctimas del Holocausto, ha estado presidido por la presidenta de la región y ha asistido uno de los supervivientes. Quien se ha ausentado ha sido Más Madrid, al considerar que se trata de un acto manipulado. Pepe Frutos.
El apoyo a Israel frente a Hamas muy presente en el acto de conmemoración de la liberación de Auschwitz. La presidenta Ayuso ha señalado que el ataque de Hamas es el más grave al pueblo judío desde el Holocausto.
Mujeres jóvenes y mayores, niños, bebés, fueron torturados, mutilados, violados salvajemente. Se trata del ataque contra el pueblo judío más grave desde la Shoah.
Similar apreciación de la embajadora de Israel, Estrella Bengio, ve una agenda genocida en los ataques de Hamas y discrepa del uso del término genocidio contra Israel en la Corte Internacional de Justicia.
Va más allá de vaciar la palabra de su significado especial. Es un intento de deslegitimar a Israel.
En el acto ha participado una superviviente de Auschwitz, Zelda Sosnowski, que perdió a 49 familiares en ese campo. La primera, su madre, seleccionada nada más llegar para el crematorio por el propio doctor Mengele.
Mengele la attrapé tout de suite, hop, vers le crematoire.
Ella misma llegó a ser seleccionada para la cámara de gas y el crematorio, pero logró escabullirse.
En materia de transporte, la Comunidad de Madrid ha anunciado que este año va a adjudicar las obras de ampliación de la línea 5 del metro, sumando así otra conexión directa entre la capital y el aeropuerto de Madrid-Barajas. Se va a construir una estación que va a conectar la parada de Alameda de Osuna. Jorge Rodrigo, consejero de Transporte.
En 2024 tenemos previsto licitar y adjudicar las obras de prolongación de la línea 5 desde la Alameda de Osuna hasta la estación Aeropuerto de Barajas T1, T2 y T3. Un proyecto importante en el que invertiremos 209 millones de euros para que la ciudad de Madrid cuente con un nuevo acceso directo al aeropuerto a través de una de las líneas más utilizadas, con 72,2 millones de viajeros al año.
En un día en el que los usuarios de cercanías han vivido una nueva jornada de incidencias, esta vez en la estación de Fuenlabrada, lo que ha provocado retrasos a primera hora de la mañana en la línea C5 de Cercanías Madrid. Y Mar Domingo, si ayer presumíamos de croquetas, hoy lo hacemos de patatas bravas. En Madrid Fusión está nuestra compañera Begoña Tormo. Begoña, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos ya ganador.
¿Qué tal? Sí, lo hemos conocido hace muy poquito, está la gente ya, estamos en pleno éxodo, la gente saliendo de este congreso y mañana más, pero efectivamente la primera edición de ese concurso de patatas bravas ha centrado muchísimo la atención. Ya no es el tema de las ponencias, ha habido muy grandes esta mañana en el escenario, en el auditorio, pero efectivamente nos quedamos con lo nuestro, que son las bravas. Hemos preguntado antes de que empezara el concurso a los jurados, Julia Pérez Lozano, fundadora de Gastroactitud y concurso de este primer concurso de, y perdón, jurado de este primer concurso de bravas.
Las bravas perfectas, la patata tiene que estar crujiente por fuera, tierna por dentro, y la salsa tiene que ser cebolla, pimentón y caldo de cocido. Esa es la brava perfecta.
Bueno, esa es la brava perfecta, pero también hemos preguntado qué es lo que no hay que hacer, porque estamos muy acostumbrados a esas bravas horrorosas también con ketchup mezclado con pimentón o con salsa de tabasco, por ejemplo. Alberto Fernández Bombín, de Asturianos, también nos decía cómo no deben ser las bravas.
Pero más que qué es lo que tiene que llevar, es qué no tiene que llevar. Una brava no puede llevar mayonesa, eso es de gente periférica rara. Una brava no se utiliza con ketchup y, por supuesto, tiene que ser patata frita, no patata cocida, que hay gente muy rara.
Bueno, pues ya lo tenemos claro, cómo tiene que ser la brava, cómo no debe ser la brava. Y ahora vamos a escuchar el momento en el que se fallaba este primer ganador del concurso de bravas de Madrid Fusión.
Se queda en Madrid Miguel Carretero Sánchez de San Pedro.
Habéis oído, se quedaba en Madrid Miguel Carretero, por cierto, del restaurante Santerra, ya ganó hace un par de años el concurso a la mejor croqueta. Se ha hinchado de hacer croquetas y le preguntábamos si no le daba un poquito de miedo tener que dedicarse exclusivamente, casi por completo, a hacer bravas. Esto nos contaba.
Bueno, no nos preocupa. Al final, que la gente venga a probar la brava y venga a probar otros platos, por nosotros no hay ningún problema. Ya nos pasó con la croqueta y... Y bueno, estamos encantados de recibir a todos y que nos prueben y que probemos la brava y lo que les apetezca.
Bueno, Javi, pues si te quieres ir a comer las bravas ganadoras de este primer concurso de la mejor brava en Madrid Fusión, que sepas que vas a tener que pagar 12 euros, que es el precio que tiene la ración.
Habrá que ir. Muchas gracias, Begoña Tormo, desde Madrid Fusión. Preguntaremos también por las patatas bravas, cómo no, a partir de las 10 de la noche en nuestra tertulia de actualidad en el enfoque. Por estos asuntos a Carlos Dávila, Alberto Pozas y a Jaime González. Antes, la economía bien enfocada con Javier Jorrín, Íñigo de Barrón y Sergio Rodríguez.
Pues tenemos las previsiones del gobierno. Mantiene esas previsiones para el crecimiento del PIB de 2024 en un 2%, tras el dato añadido el año pasado, cuando registró un avance del 2,5%. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha dicho que tenemos una economía en plena forma.
Estamos hablando de un crecimiento de un 2,5%, desde luego muy superior a las distintas previsiones que se habían establecido previamente. Una muy buena noticia que traslada, sobre todo, una imagen de la España de hoy, una España fuerte y una España, sobre todo, en plena forma.
Hoy también se ha conocido el avance del IPC con un incremento de los precios, de la inflación en enero del 3,4, tres décimas más, la subyacente se modera al 3,6. Bueno, nuestro especialista y compañero Javier Jorrín ha hecho en el Confidencial un exhaustivo trabajo y lo comentaremos. A pesar de los buenos datos, el Gobierno retrasa la subida del salario mínimo, la nueva nómina del salario no llegará en enero, aunque tendrá carácter retroactivo. El sueldo de los funcionarios sube un 0,5 por el incremento del PIB en 2023 para más de 3 millones de trabajadores públicos. Anuncio también de movilizaciones próximas, futuras, por parte de Asaja. Y también tenemos que decir que el Mar Rojo, el conflicto del Mar Rojo de los rebeldes, pues España es el tercer país más expuesto a esos ataques. Acabamos con el IBEX de momento, sube un 1,51 y ha cerrado en 10.039 enteros.
Actualidad internacional, Rafa Cerro.
Tenemos la ciudad de Jenin, Javier, en Cisjordania, donde tres palestinos han sido ejecutados. Pero además en un hospital, soldados israelíes vestidos de mujeres y de médicos han atacado hoy un hospital en Cisjordania, digo, y han asesinado a tres milicianos palestinos en una incursión de la que hay imágenes claras por las cámaras del centro médico. Salen en todos los ángulos, aunque camuflados. Las fuerzas israelíes dispararon dentro del hospital Ibn Sina, según el Ministerio Palestino de Salud. Y problemas internos en Ucrania. La posible destitución del jefe del ejército, que no tengo confirmada, ha provocado una gran conmoción política. El presidente habría pensado destituirlo por haberlo criticado a él en cuanto a estrategia militar.
Hasta aquí lo importante, a esta hora lo fundamental. Vamos a comprobar cómo se circula esta hora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la salida de la A2 a su paso por San Fernando de Henares. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en las entradas de la A1 en Las Tablas y M607 en El Goloso y en las salidas de la A1 en Alcobendas, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A5 en Alcorcón y en la A6 a la altura de Aravaca y El Plantío. Van a encontrar también dificultades si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada sentido A3 y en Pozuelo hacia la A5. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
El tiempo, Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas tardes, bueno, pues hoy apenas cambios, estamos despidiendo una jornada que ha sido muy tranquila, con cielos poco nubosos, tenemos ambiente, eso sí, un poco brumoso por algo de calima que se está colando desde el sur, pero lo dicho, tenemos mucha estabilidad y unas temperaturas parecidas a las de ayer, aunque ligeramente inferiores. En la capital hemos llegado a los 14-15 grados, de nuevo en localidades de la sierra, valores también elevados para las fechas, y de cara a mañana, apenas cambios. Podemos perder algún grado en las mínimas esta noche, pero son mínimas muy suaves en la capital. Esperamos una mínima de 5 grados y mañana de nuevo alcanzar los 15 grados en una jornada que será soleada y solo con algún intervalo nuboso.
Y los oyentes que preguntamos, ¿qué nos dicen? Javier Nando.
Pues ya sabéis que la compañía Neuralink, propiedad de Elon Musk, ya ha implementado el primer chip cerebral en un humano. Lo asegura por su cuenta de X, antes llamado Twitter, Elon Musk. Por eso os preguntamos, ¿se implantarían un chip en su cabeza y por qué? Pero esto lo llevaremos hasta las 8 para que os dé tiempo a responder y respondernos a través de nuestra cuenta social de X, @elenfoqueom, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628 11 23 96.
Se pasa, como siempre, Félix Madero hasta ahora por El Enfoque para parar, para templar y para mandar. If I was a gambling man, never would let you play your hand with a broken down cowboy like me. O introducen los cambios que le pedimos en la ley de amnistía o no votaremos a favor. Esta es la amenaza de los de Puigdemont a los socialistas antes de que se viera en el Congreso la proposición de la ley de amnistía que el gobierno de todos los españoles ha hecho a gusto del prófugo como si fuera un traje a medida. Con independencia de lo ocurrido, el espectáculo es de una indignidad a la que no estamos acostumbrados. Y miren que pasan cosas en la vida política española. Sánchez sabrá hasta qué punto le tiene cuenta soportar tanta humillación y tantas amenazas de un grupo de mediocres políticos que representan a una parte reducida de Cataluña. Sánchez ha querido ser presidente a costa de lo que fuera, y lo que fuera lo estamos viendo todos, hayamos votado o no al PSOE. La vergüenza es general porque el chantajeado es el presidente del gobierno de España, y aumenta cada vez que sabemos algo de la disparatada vida de un político de tercera que llegó de casualidad a la presidencia de Cataluña tras la espantada de Artur Mas. Es imposible no sentir gran bochorno a medida que vamos enterándonos quién ha hecho presidente a Sánchez. Ha habido que mirar para otra parte y borrar la malversación, la sedición, su huida cobarde de la justicia y, por último, rebajar el delito de terrorismo que ahora en España se estira como un chicle ante la perplejidad de toda Europa. Por si todo esto fuera poco, conocemos detalles de sus sucias relaciones con partidos de extrema derecha y, lo que es aún más grave, sus relaciones con Putin para apoyar la independencia de Cataluña y desestabilizar así a la Unión Europea y romper España. Hoy sabemos que un día antes de la declaración de la independencia de Cataluña hubo una reunión con enviados del Kremlin en la misma casa de Puigdemont. Y así, ya hay dos jueces hoy que sitúan a Puigdemont fuera de la amnistía por terrorismo y por perjudicar intereses vitales de España. Miren, no me gustan los refranes, pero el que recuerda eso de dime con quién andas y te diré quién eres, es hoy oportuno y sensato. Cuesta mucho entender si todo esto, con lo lejos que ha llegado y puede llegar aún, puede sostener decentemente, dignamente a un gobierno. Uno cree que no. Y quizá por eso recuerdo hoy aquella máxima de Churchill a su primer ministro, partidario de aguantar lo indecible con Hitler. Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra. Elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra. La guerra que un indecente político, golpista y sedicioso le hace al desnortado y débil gobierno de España. Y antes del deporte, la cultura con Maite López.
Cine,
teatro, música, Madrid es ocio y cultura. Hoy comenzamos en la feria.
Cisines, Concha y Paco son feriantes. Feriantes.
Un homenaje a la feria, a las barracas, a los cacharritos, a todas esas personas que han entregado su tiempo vendiendo ilusión y diversión por todos los pueblos y ciudades de España. Es también Feriantes un recorrido por la historia de nuestro país.
Un paisaje que aparece y se desvanece dentro de otro paisaje. Y de otro. Y de otro. Pues es el suyo. Un pueblo en movimiento. De orografía.
Así fantástica. Suena Feriantes, último montaje del Centro Dramático Nacional. Es el musical de los chicos del coro que vuelve al Teatro de la Latina después de una exitosa gira en la que ha visitado numerosos teatros del país. Ahora regresa donde nació, al Teatro de la Latina, la intención de volver a colgar el cartel de No hay entradas. Juan Luis Iborra es productor del musical y nos habla de las claves de su éxito.
Tenemos unos actores maravillosos, Rafa Castejón, Jesús Castejón, Natalia Millán, Eva, todos, Manuel, todos son actores muy experimentados en el mundo del musical y grandes actores, porque esta es una función, es un musical un poco distinto, porque lo que hay es una, para mí es como una gran función de teatro con canciones.
En el Centro Sefarat Israel podemos visitar la exposición La Edad de Oro de los Judíos de Al-Ándalus. Es una oportunidad de acercarnos a su forma de vida, de conocer cómo vivían y también, y como vamos a escuchar en palabras de Jaime Moreno Bau, de descubrir el Centro Sefarat.
Una de las seis casas que tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores para promocionar, en este caso, el legado judío en España. En esta exposición, pues yo pienso que van a aprender muchas cosas sobre su propia historia, sobre sus ancestros, porque no podemos negar que en España existía la mayor comunidad judía del mundo de los siglos X a XV y lamentablemente se les expulsó en 1492, pero es parte de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestra riqueza.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan un sol y un cielo entero.
Y esto que escuchamos se llama La Santa Cecilia, en honor a la patrona de los músicos. Está formada por seis artistas americanos de raíces mexicanas. Es la banda sonora de Coco, por ejemplo. Pues bien, estarán tocando en el Café Berlín el próximo día 19 de abril.
Saber de tu pasado. Es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro. Que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré.